Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En esta meditación de la vida de Jesús que queremos ir realizando, no podemos dejar de considerar que lo primero que santifica a Jesús es un hogar. El niño crecía y se fortalecía y la gracia de Dios estaba con él. Crecía en edad, sabiduría y gracia delante de Dios y de los hombres. Un niño que está sujeto a ese proceso normal de crecimiento. Un niño que, dice también San Lucas, bajó a Nazaret y les estaba sujeto. Estaba sujeto a sus padres. Pudo Dios haber dispuesto que su hijo naciera adulto, por ejemplo, como hizo con Adán, que Dios lo forma directamente del barro. Por lo tanto, Adán no fue concebido ni gestado en un vientre. Y si Jesús es el segundo Adán, podríamos haber pensado que Dios pues podría haberlo hecho también así, o podría haber dispuesto también Dios que su hijo naciera de María, pero que desde pequeño fuera destinado al templo, por ejemplo, porque el hijo de Dios tenía que estar en la casa de Dios. Bueno, pues que esté en el templo de Jerusalén, en esa maravilla de la antigüedad, que tuviera una habitación cerca o al lado del Santa Santorum, porque pues es lo más santo que ha estado sobre la tierra, mucho más que la Arca de la Alianza o las Tablas de la Ley. O pudo haber dispuesto Dios que su hijo tuviera como el mismo itinerario que Juan Bautista y que se educara con los solitarios del desierto, con los ascetas, con aquellas comunidades de esenios o de celotes que eran hombres de Dios. No, dijo, no, yo quiero que mi hijo esté en un hogar, crezca en un hogar, santifique un hogar. Y eso pues tiene una enorme importancia, como sabemos. El valor ejemplificativo de Dios dice que el 90% de sus días sobre la tierra los va a pasar en un hogar. Por lo tanto, el hogar es una iglesia doméstica, es el ámbito donde se recibe fundamentalmente a Dios, mucho más que lo que puedan ser la escuela o incluso la misma parroquia. La iglesia se gesta en las familias, y cuanto está en juego en la realidad familiar. Pues vamos a tratar de aprender un poquito de esta lección de Dios, del paso de Dios sobre la tierra, de la extrañeza que tenían también sus contemporáneos, sus conciudadanos, para decir, bueno, pues es que este es hijo de fulano y de fulana, aquí están sus hermanos y sus hermanas, ¿de dónde sabe tantas cosas? Estaban muy extrañados. Pues era una gente común y corriente, era una persona normal. Pues vamos a pensar que nosotros, y de una manera particular ustedes, tienen una misión muy, muy importante, muy seria. La santificación de la vida doméstica el que los hogares sean un reflejo del hogar de Nazaret, en que sean hogares luminosos y alegres, que Dios te confía a sus hijos para que los hagas realmente santos y que pues demos la batalla en el tema familiar, en el apostolado familiar. Y podemos preguntarnos, ¿qué ambiente de piedad y de fe se respira en tu casa? ¿Qué peligros pueden estar corriendo los tuyos de inficionarse de la mundanidad? Porque Dios te los ha confiado. Y existe el riesgo, y quizá a veces pues ya es una realidad y tenemos a lo mejor que hacer rectificaciones de algunas situaciones que pues que se vive una religiosidad superficial, por ejemplo. Y entonces las personas que tienen una religiosidad superficial son personas, son cristianos que están en riesgo. O una religiosidad sociológica, meramente sociológica. En este libro de que se llama Mi hermano el Papa, el monseñor Georg Ratzinger, pues cuenta cosas muy bonitas de la infancia de ambos, de la realidad de su familia. Pues ellos, como sabemos, viven en una región de Alemania que es una región muy católica, la región de Baviera. Tuvieron que estarse mudando constantemente de casa, de ciudad, que su papá era gendarme, era policía, y lo iban trasladando. El último traslado que él pidió fue un traslado voluntario para renunciar a su puesto de servidor del Estado porque ya estaba gobernando Hitler. Pues esa familia y esa sociedad católica, dice este hombre, cuenta pues muchas anécdotas, por ejemplo, de la manera de celebrar la Pascua, de la manera de celebrar la Navidad. Dice, por supuesto, que ellos todos los días, absolutamente todos los días, rezaban el rosario en familia. Lo hacían en la cocina, se ponían hincados. Cada uno tenía enfrente una silla volteada y entonces apoyaban los brazos en la silla. A veces ponían una vela. Y todos los días ahí, al calor, digamos, del hogar, del fogón, rezaban el rosario. Cuenta la misa de Navidad, de las celebraciones de Navidad. Dice, pero no solo en Navidad se manifestaba la fe profunda de nuestros padres y los usos y costumbres religiosos de nuestra patria. De nuestros padres aprendimos lo que significa estar afianzados en la fe. Bueno, creo que es algo más allá de la religiosidad, es la fe. Siempre podemos dar ejemplo de personas de fe, de personas que han hecho su opción por la vida eterna, de personas que su fundamento es la palabra de Dios. No porque vayamos dando sermones o diciendo cosas piadosas, sino porque los planteamientos que se hacen en el hogar, en la familia, siempre son planteamientos que proceden de la fe, son realidades sobrenaturales. Una enfermedad, pues un pequeño problema de los hijos, enseñar a ver que está presente siempre el querer de Dios en todo, hasta en lo más pequeñito, que todas las cosas son mensajes que Dios está mandando. Dios envía mensajes con la creación, con las flores, con las estrellas, con la lluvia, con las cosechas, con la sequía, con los temblores. Dios envía mensajes, Dios mueve el mundo cuando tiembla. Es Él, es su mano, una mano paterna llena de amor, que purifica. Dios es el que manda pruebas, porque son medicinales. Una visión de fe. De nuestros padres aprendimos lo que significa estar afianzados en la fe en Dios. Todos los días orábamos en familia, antes y después de cada comida, porque desayunábamos, comíamos y cenábamos juntos. La oración principal tenía lugar al mediodía, después de la comida. Es decir, que de verdad es un acto consciente de agradecerle a Dios que nos da lo necesario para nuestra subsistencia, la conciencia de ser agradecidos, y la conciencia también de bendecir los alimentos, pues también para que no comamos más de lo que debemos comer, que no caigamos en la gula, que santifiquemos la realidad de la comida. Una familia que reza unida permanece unida. Nuestros padres nos enseñaron el trato personal con Dios. Qué distinto es, por ejemplo, que una mamá le diga a su niño: bueno, ya te vas a dormir, pues no se te olvide rezar, ¿eh? Hay rezas antes de dormirte. A que vaya con él, le diga: a ver, Juanito, vamos a platicar con Jesús. Bueno, pregúntale qué no le gustó de lo que hiciste hoy. ¿Ya te contestó? Pues sí, mamá, me dijo que no debía haber pegado a mi hermanita. ¿Y qué más te dijo? Pues lo que sea. Bueno, ahora pídele perdón, a ver, platica con Jesús, pídele perdón a Jesús. Voy mañana a mejorar, a portarme de otra manera. Gracias por lo que me diste hoy. Voy a reconocer tus beneficios. Le estoy enseñando a ser una persona que tenga realmente vida de oración, que no tenga una religiosidad superficial, una piedad superficial, porque como están las cosas, pues es muy fácil que se inficione del mundo, de la increencia, del materialismo, o de esto que decía tanto el Papa Benedicto, del laicismo. O sea, Dios no está en ninguna parte, ni siquiera en la iglesia. La iglesia es una especie de reunión social, de, no sé, de celebrar un acontecimiento, un evento, un cumpleaños, una boda. Luego cuenta cómo su papá, al ser oficial de policía, pues tenía una profesión peligrosa y se ponían muy nerviosos cuando no llegaba por la noche, cuando se tardaba. Si se llegaba a atrasar por algún motivo y llegaba tarde a casa, nos daba miedo y rezábamos juntos para que no le hubiera pasado nada. Gracias a Dios nunca le ocurrió nada, por lo que estábamos muy agradecidos. Y luego dice, acudíamos todos juntos a misa. A veces íbamos a dos misas porque éramos acólitos. Acolitábamos en la misa de 6, íbamos a la misa parroquial a las 8 de la mañana. Esta devoción, querida y practicada, determinó toda nuestra vida. Hoy en día, aun cuando celebro misa diaria, siento el deseo de asistir a una segunda celebración eucarística. Lo que vivimos como en la cuna de niños, lo he conservado con fidelidad toda mi vida. Y luego dice, estoy convencido de que la falta de piedad tradicional en muchas familias es el origen de la falta de vocaciones sacerdotales en la actualidad. ¿De qué responsabilidad? Es que a lo mejor no hubo suficiente piedad. Voy a tratar de que realmente con mi fuerza de fe, con mi fuerza de amor a Jesucristo, la pueda poner en mi casa. Hoy en día muchas personas practican una forma de ateísmo más que una fe cristiana. Quieren cultivar una especie de religiosidad residual, o sea, como que lo que les queda, una especie de herencia. Aún asisten a misa en las grandes festividades de la iglesia, pero esta fe tan rudimentaria no trasciende a su vida, no sirve para sobrellevar el día a día. Comienzan con sentarse a la mesa sin pensar siquiera en una oración y terminan abandonando la misa del domingo. Se ha afianzado un modo de vida pagano. En la familia no se vive una práctica religiosa. El resto de la vida del hombre se construye de la misma manera. A menudo converso con mis hermanos en el sacerdocio. Es muy común escuchar que en su casa se rezaba en familia, que acudían todos juntos al servicio divino. Esa práctica empapó toda su vida y los encauzó hacia Dios. Su vocación cayó en tierra fértil. Pues nosotros tenemos que estar seguramente muy agradecidos con nuestros padres porque hicieron que tuviéramos fe y piedad, por eso estamos aquí. Pero si, oye, acuérdate que cada generación se renueva, o sea, que los que vengan serán lo que nosotros seamos ahora, lo que podamos comunicarles, o sea, la fuerza de fe y de amor a Dios que les podamos dar, porque ahí se aprende a Dios, en la familia se aprende a Dios. Así que la familia es el lugar donde se aprende el amor gratuito, que es el amor de Dios, no el amor que cobra. Pues, mamá, pues ¿cuánto me das si te voy a hacer este mandado? Y la mamá le va a decir, pues ¿y cuánto me vas a dar porque te cuidé en todas tus enfermedades? Pues ni te voy a cobrar, ni me vas a cobrar, porque es el amor gratuito. Pues se conoce a Dios. Y podemos decir, no podrá haber en tu casa más rosario y menos televisión, por ejemplo. Con libertad, como siempre, como decía San José María, pues que la razón más fuerte es que hagamos las cosas porque nos da la gana. Pero claro que el ejemplo de una mamá piadosa es absolutamente vital, fundamental. Una mamá que realmente se ve que habla con Dios. O sea, que vive su fe. Que no es una cosa postiza. No es una sociología. ¿Y por qué lo haces? Pues porque todos lo hacen. Como puede pasar a veces pues en un colegio, ¿no? ¿Y por qué van? Pues porque tenemos que ir todas. Y ahora voy al club. ¿Y por qué vas al club? Pues porque rezo en el club, porque rezan todas. Oye, pero tú, o sea, tu relación con Dios. La religión es una relación personal, una liga con Dios, con Jesús. Bueno, pues más oración, más rosario, juntos, gracia, menos televisión. ¿Quién se mete con la televisión? Pues el enemigo. El demonio está agazapadito, así. Cabe en las pantallas planas, también cabe en las de plasma. Ahí cabe Satanás, está ahí muy acurrucado. ¿De veras está Satanás? Lo metes ahí, le abres la puerta. O más obras de misericordia, como decimos, bueno, pues llevo a la conciencia de que tengo que enseñar la caridad de mi familia, o sea que no pueden ser indiferentes, porque vamos a acordarnos que en la vida eterna va a ser al revés, o sea, no sé, si tú tienes sirvienta, pues en la vida eterna vas a ser la sirvienta de tu sirvienta, al revés, porque Dios es justo. Si a ti te ha dado más, pues luego va a decir, bueno, ahora los papeles se cambian, tú abajo y ella arriba. Ay, Señor, pero ¿cómo crees? Pues con la vara que la mediste serás medido. Como trataste a esa persona, serás tratado tú. La caridad que tuviste, el dinero que les, pues con lo que les ayudaste, las obras de misericordia, de incluso, pues a lo mejor eso, darle techo al que no tiene. Y bueno, pues voy a construir casas, o voy a lo que sea. Voy a ir a misiones, como hacen los colegios de legionarios, misiones en familia. Pues qué padre que vayan de misiones en familia. Enseñar a dar, a decir, mira, lo que tenemos es un regalo de Dios. ¿Eh? Tú eres un administrador, o sea, no son cosas tuyas. No eres el dueño de esto. Si te van a pedir cuenta, vayan al fuego eterno, malditos, porque tuve hambre y no me dieron de comer, tuve sed. Y no me dieron de beber. O podría decir, yo doy ejemplo en mi familia de sobriedad, de templanza, de pobreza. ¿Cómo espero que mis hijos no sean materialistas si yo soy una gastadora o una destemplada o una persona que tiene lujos? ¿Cómo los pienso educar? ¿Solamente con la palabra? No, tienes que ir por delante. Tantas veces decía eso San José María, o sea, tú eres pastor, pero los pastores pueden ser de dos modos. O los que van por delante de las ovejas, caminando y marcando el rumbo, o los que van atrás, aventando piedras y diciendo palabrotas. Bueno, tienes que ser de los que van por delante. Es muy fácil decir, pues ustedes caminen por delante, yo los voy a regañar y les voy a decir palabrotas, aventándoles piedras. No, yo aprendí de ti, mamá, a ser moderado en el comer. Aprendí de ti, papá, a ser moderado en el beber. Aprendí de ti a levantarme a tiempo todos los días. Aprendí de ti a no andar con camiseta en la casa, a vestirme, a ir a desayunar sin pijama, sino ya bañado y rasurado. Lo aprendí de ti. Y vas por delante. Ejemplo de sacrificio, de aprovechamiento del tiempo. ¿Cómo voy a pretender que, pues no sé, que no se piquen con las series de televisión si yo estoy picado con una serie de televisión? Ya no puedo prescindir de, no sé cuál, de los de arriba y los de abajo. ¿Qué pasó hace como 30 años? Pues, una telenovela. Pues serán lo que yo sea. Hogares luminosos y alegres. Cuenta aquí este Georg Ratzinger que él se metió al seminario. Su papá se jubiló, tenía un sueldo algo así como de 240 marcos mensuales y pues tenía una economía muy justa. Y de repente a su hermano pequeño, a Josef, se le ocurre decir que también quería irse al seminario. Y pues, ¿cómo lo vamos a hacer? No nos alcanza. Y la mamá, María, dijo, voy otra vez a trabajar de cocinera en un hotel. Y se fue a trabajar de cocinera para tener pues el dinero que hacía falta para que Josef fuera seminarista. Y pues su sacrificio, dejar a su esposo con su hija, irse de lunes a viernes a trabajar a la ciudad grande, volver el fin de semana y aportar esa cantidad pequeñita que hacía falta para, pues, para el seminario de Josef. ¿Y cuánto le deberemos a lo mejor esta buena mujer al Papa Benedicto y a su sabiduría y a su teología y a su humildad y a su enseñanza? Pues, ¿por qué? Porque lógicamente la mamá es mucho más importante que el papá en la transmisión de la fe, en la conciencia del amor, ¿no? Como sabemos, la mamá tiene una precedencia en el orden del amor y pues es la que tiene la custodia de la persona. El papá está sobre todo pues para la naturaleza, para transformar la naturaleza, por eso tiene más fuerza física o por eso pues tiene, no sé, más arrojo, más, es más lanzado, más osado. Bueno, la mujer está para criar a la persona. Pues decía San José María que cuando se quiere corromper una sociedad, pues siempre se empieza por corromper a la mujer. Qué importancia, por ejemplo, el cuidado que debe tener la mamá con las niñas, porque pues, lógicamente saldrán mucho a ella. Pues la santificación de la vida doméstica, la santificación de lo que Jesús quiso venir a decirnos. El Papa Juan Pablo II, cuando estuvo en México, le tocó el 10 de mayo de 1990, estaba en Chihuahua. Y dijo, de modo especial mi saludo y felicitación en el Día de las Madres se dirige a todas y cada una de las madres mexicanas. La experiencia diaria nos muestra que a una esposa cristiana corresponde de ordinario una familia en la que permanece vivo el amor a Dios, la práctica de la vida sacramental y el amor al prójimo. Digo, no lo dice, pero podría decir, pues hombre, si el esposo no es tan practicante, pues no pasa mucho. Sí pasa mucho si la mamá no es la que realmente hace que permanezca vivo el amor a Dios. Asimismo, la armonía, serenidad y alegría de la vida de familia dependen en gran medida de la mujer, esposa y madre, quien con su intuición, su tacto, su afecto, su paciencia, su generosidad, suaviza asperezas y tensiones. ¿Cómo no habríamos de creer en la maternidad como don sublime si al inicio de la salvación nos encontramos con la maternidad virginal de María Santísima que engendró a Cristo? Como si dijera, la salvación del género humano viene de la maternidad. Punto, o sea, así de sencillo. Así seguirá sucediendo. Pues se puede engendrar a los hijos muchas veces. Es que mi hijo ya está muy alejado, es que mi hijo está muy apartado, es que mi hijo es muy rebelde. Pues vuélvelo a dar a luz con tu amor a Dios, con tu sacrificio, con tu penitencia. Vuelve a hacerlo para la vida eterna, ya que lo hiciste para la vida terrena. Una madre santa, pues lógicamente Dios no va a permitir que un hijo de una madre santa se condene, como pasó con Santa Mónica y San Agustín, el hijo de sus lágrimas y el hijo de sus oraciones. Pues nos enseña Jesús a santificar la vida de hogar. Es el ámbito, pues, donde más propiamente está Dios. Que cada familia cristiana sea un reflejo del hogar de Nazaret. Hogares luminosos y alegres, porque tienen, podríamos decir, como una fuente de luz y una fuente de calor, que es la mamá. La mamá es la que hace casa, la que vivifica, así como, no sé, la intervención del papá en el niño, pues es de un ratito, lo engendra en un momentito. Pues la mamá le cuesta 9 meses de su carne, de su sangre, de su fatiga, a veces de su enfermedad, o de tener que quedarse acostada no sé cuánto tiempo, y el papá pues tan tranquilo. Pues los niños son de las mamás, y sigue luego los primeros años, la lactancia, todo, le está, sigue dando de ella. Bueno, pues como si Dios dijera, síguele dando para que lo hagas también hijo de Dios, para que lo destines también a la vida eterna. Te doy gracias, Dios mío, por buenos propósitos, afectos e inspiración que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí.